Ya sabéis que estos días estamos dando un repaso, estamos tratando de conocer a los candidatos a las elecciones del Parlamento Vasco. Ayer teníamos a uno de los candidatos, hoy se asoma por aquí una mujer, la más joven que se presenta a unas elecciones, la verdad que es la más joven. Además, el aspecto es más joven todavía, con lo cual yo creo que gana por goleada. Está con nosotros, con mi querida Eva Argote, directora de informativos, y conmigo nuestra candidata, la candidata de Sumar, Alba García. Egunon, Alba. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Conocías Radio Nervión? Sí, ¿no?
Pues me encanta, sí, de hecho desde cría he escuchado, me sé hasta la sintonía de,
¿qué dices?
De verano.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. O sea, buena bilbaína, creo que es un deber eso.
De las que te ponían en casa Radio Nervión y despertabas
sí,
con ella, ¿no?
Sí, sí, así es.
Qué bueno, pues nos hace mucha ilusión, ¿verdad que sí, Eva?
Bueno, pues muchísima ilusión. Además, bueno, no sé si has hecho bien diciéndolo de la más joven, porque la pobre está ya aburrida de que siempre le digan lo mismo, la gran desconocida, la más joven, pero lo cierto es que Alba es una persona con un bagaje ya importante, muy comprometida, psicóloga, también organizadora de eso, Racismo Vizcaya, forma parte de la asociación Big Road del Cartea, que fundó ella misma para el desarrollo comunitario Senegal-Euskadi, amplio bagaje municipal, también, bueno, feminista, aficionada a la gastronomía y a la naturaleza. Ahí es nada, Alba.
Así es.
Cuéntanos un poquito.
Pues bueno, yo sí, soy psicóloga, he trabajado siempre en el mundo de la intervención social, en diferentes asociaciones, acompañando a gente, bueno, en momentos complicados, ¿no?, de la vida, pues uh-huh. Sobre todo en momentos complejos, es un poco el resumen. Y estos últimos años es verdad que fundamos, mi pareja y yo, una asociación que se llama Big Road del Cartea, y trabajamos, tenemos un proyecto de fútbol precisamente en Senegal.
¿Eh?
Sí,
qué bueno.
Tenemos un proyecto allí, tienen una escuelita de fútbol base en Dakar, y la verdad es que tenemos un proyecto educativo, ¿no?, a través del fútbol, pues que los chavales no dejen de estudiar, sobre todo son chicos, pero también empieza a haber muchas niñas. Y eso es un poco mi currículum.
Qué admiración, ¿no? Gente que dedica su tiempo a los demás, además tan lejos con los problemas que hay en esos países, y sin embargo, dedicas vuestro tiempo a ese tipo de...
Sí, es complejo, porque además somos muy poquita gente en Beirut, lo hacemos en el tiempo libre. Hemos hecho un par de envíos de dos contenedores a Senegal con material deportivo, material médico, uh-huh. Y es verdad que lo hacemos un poco pues eso, en el tiempo libre, como podemos, pero la verdad uh-huh. que con mucha ilusión.
Tu pareja, que te ayuda mucho, con lo que pudimos ver ayer con Joseban Solozábal en Telebilbao, en la capital, te ayuda muchísimo en todo este camino que estás recorriendo en el mundo de la política, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que es importante rodearte de gente que te sostenga, ¿no? Y sobre todo, uh-huh. bueno, yo en ese caso, mi compi de vida, yo creo que sí que es importante ese sostén, porque bueno, yo soy de la opinión de que solas no vamos a ningún sitio, y desde luego yo en ese sentido, con mi familia, amigas y mi chico en este caso, tengo suerte.
Uh-huh. Bueno, Alba, tienes un reto importante por delante de cara a estas elecciones, porque es conseguir esa representación de la izquierda con todas las movilizaciones, con toda la fragmentación que ha habido, y aseguras que quieres devolver la utilidad a la política y que la gente no se merece que con dinero público se privatice todo, es decir, la privatización, es algo con lo que no tragáis para nada, ¿no?
No, sobre todo porque nosotras pensamos que hay dos modelos de entender el país. Uno, el privado, y otro, el precario, que es el público ahora, ¿no? Y nosotras pensamos que desde luego este gobierno ha apostado por ese modelo precario y privatizador, que hace que la gente tenga que estar contratando seguros privados, por ejemplo, para que sea atendida en un ambulatorio, ¿no? Y esto genera una sociedad dividida, una sociedad que puede pagarse las cosas y una que no puede, ¿no? Y la gente que no podemos acceder a un seguro privado, o no queremos, o no podemos, ¿no?, acceder a esos privilegios, directamente tenemos que esperar listas de espera y vivir más precarias. Esto lo podemos extender a la educación pública, a la sanidad, a las residencias de mayores, ¿no? Ayer decía, ¿cómo vamos a pagar las residencias de nuestros padres y madres? ¿O cómo vamos a pagar los cuidados? Porque tampoco tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, nosotras tenemos claro que la política tiene que ser ponerla al servicio de la gente, ¿no? Y que todas tengamos derecho a una vida un poquito mejor.
Uh-huh. Oye, Alba, ¿qué es lo que más te preocupa de esta sociedad? O sea, si llegases al poder, si llegas a la Endacaricha, al día siguiente te despiertas y dices, voy a hacer esto, que es lo más importante que necesita la sociedad hoy en día.
Para mí, y creo que para muchas vascas y vascos, hay un problema actualmente fundamental con Osakidetza, que lo hablamos ayer mucho. Creo que hay que abordarlo urgentemente, creo que hay que reforzar las plantillas de la atención primaria, que no se cierre ningún pack Creo que ahí tenemos que hacer algo urgente. En segundo lugar, haría algo con el tema de la vivienda. Vivimos en Bilbao, en concretamente, es una ciudad que tiene unos precios de vivienda que están pasadísimos, ¿no? Esto es la jungla para alquilar y para comprar, porque luego la gente lo que nos pasa es que no podemos comprar porque jamás llegamos a poder ahorrar para la entrada de un piso, ¿no? Yo creo que son dos elementos importantes. Y luego para mí es muy importante también la política que tiene que ver con la transición verde. Tenemos una deuda pendiente con esto. Euskadi ha sido vanguardia en desarrollo industrial y ahora mismo estamos a la cola en proyectos industriales verdes sostenibles que pueden generar un empleo de calidad. En este caso nosotros planteábamos un plan con 30.000 nuevos empleos, ¿no? Para mí esas tres serían un poco las prioridades, pero bueno, hay muchas más.
Vamos a hablar un poquito más de política. No sé si creen las encuestas, que últimamente estamos viendo un poquito de todo, ¿no? Pero en caso de obtener representación, imagínense que Sumar tiene la llave de la gobernabilidad. ¿Pradales? ¿Otxandiano?
Bueno, yo lo he dicho en muchas entrevistas. Es verdad que lo que sí que nos dicen las encuestas es que hay un escenario, bueno, que hay un chup-chup ahí que no sabemos qué va a pasar.
Pues,
sí, es que lo explico mucho así porque yo lo vivo así. Veo, sí. Veo que la calle está un poco ahí como, ¿no? Como revuelta. Yo creo que no vamos a saber lo que va a pasar hasta el 21 por la noche. Y creo que esto nos dice que no va a haber mayorías absolutas y que vamos a tener que configurar nuevas mayorías. Para eso creemos que Sumar va a ser imprescindible en el próximo Parlamento Vasco y que no se puede perder ningún voto de la izquierda no nacionalista. Que no puede perderse ningún voto fuera de esto, porque Sumar va a ser indispensable para hacer políticas de progreso. ¿Con quién nos vemos y con quién no? Es evidente que con el señor Pradares y el PNV tenemos muy poco en común. Seguro que alguna cosa hay, ¿no?, de interés general, pero como plan de país y proyecto de país, nuestro proyecto es antagónico. Y desde luego con el señor Otxandiano nos tendríamos que sentar a hablar de muchas cosas, de su modelo de la educación pública, tendríamos que seguir hablando de qué pasos vamos a seguir dando para el tema de la convivencia, tendríamos que hablar de la colaboración público-privada, en fin, habría que hablar de muchos temas.
Ayer se produjo un hecho muy desafortunado en Baracaldo. Yo no sé qué lectura hace la clase política ante este tipo de agresiones, que es lo que se produjo en Baracaldo.
Pues mire, yo se lo trasladé a Imanol Pradales todo nuestro apoyo, mío personal y de Sumar. A mí me parece que esto es intolerable, ¿no? Ninguna persona en política y fuera de la política, ¿no? A mí la violencia en sí, vamos, no estoy de acuerdo con ella. Pero desde luego todo nuestro rechazo y que en democracia suceda esto es inadmisible y nosotros le trasladamos ayer a Imanol Pradales todo nuestro apoyo, nuestro cariño y por supuesto nuestro rechazo a algo así.
¿Tenéis prioridad también, hablando de esto, en la seguridad?
La seguridad
de los ciudadanos
es un elemento muy importante y yo lo digo cada vez que puedo porque creo que es un tema además que preocupa a la gente, además las encuestas lo dicen, ¿no?, que es uno de los elementos que a la sociedad vasca les preocupa y creo que no lo hemos tomado muy en serio, desde luego no desde un punto de vista integral. Llevamos muchos años con unas políticas de seguridad que se basan en más efectivos en calle, en más cámaras y no están dando buenos resultados. Entonces nosotros pensamos que hay que replantearnos el modelo de seguridad, quizás estudiar qué se hace en otros lugares, quizás ver un poco, ¿no?, de una manera integral qué tipo de policía queremos, por qué la gente siente inseguridad, cómo están los barrios. Nosotros planteamos que esto se haga de una forma integral, seria y que por favor no entremos tampoco en demagogia y en un lenguaje, ¿no?, que es peligroso.
Volviendo un poquito al tema de la vivienda, que es un poco vuestra bandera, ¿no? Hacéis, sobre todo abogáis por poner un tope a los pisos de alquiler. Decís que es, bueno, pues un mercado imposible en este momento, sobre todo de cara a los jóvenes. En el tema de los pisos vacíos, por ejemplo, ¿hay que sacarlos al alquiler? ¿Habría que penalizar a los propietarios que tienen pisos vacíos en este momento?
Bueno, yo aquí quiero ser súper clara porque además creo que la gente nos malentiende y parece que le vamos a expropiar la vivienda a la gente,
claro,
que tiene
es que
un piso
es algo importante.
En Cantabria, ¿no? Quiero decir, no, eso no estamos hablando de eso. Ayer daba el dato, ¿no? En Euskadi, creo que eran 1.500 empresas y personas que tienen un total de 22.000 inmuebles. Yo hice la división y esto es que cada una de ellas tiene 13. Si los alquilas a 1.000, esa gente se está sacando al mes 13.000 euros solo con las rentas. De eso estamos hablando. Estamos hablando de los grandes tenedores, que en Euskadi son muy poquitas personas y muy poquitas empresas. 1.700 de todo el conjunto de la población de Euskadi. Nosotras hablamos de movilizar el parque público, la vivienda vacía de los grandes tenedores. Una persona que tiene una segunda vivienda porque la ha heredado de su abuela o porque tiene otra vivienda, no es el caso. Nosotros estamos hablando de los grandes tenedores. Y esos grandes tenedores sí creemos que si tú te estás forrando cada mes y estás sacando un dinero por las rentas, bueno, pues qué mínimo que sacar esas viviendas al alquiler, ¿no?
Oye, ahora estamos viendo que Bilbao se está convirtiendo en la referencia de las huelgas en el Estado. Y sin embargo hay un problema paralelo que parece como que está olvidado, y aquí la audiencia, que interactúa mucho con nosotros, que nos manda sus mensajes de lo que les ocurre, están preocupados, los autónomos. Ese que se levanta a las 7 de la mañana, que hace 20 horas de trabajo y que encima a final de mes, cuando tiene que mirar el número de la cuenta corriente, dice,
sí, no sí, llega.
¿Qué ha pasado? ¿Qué vamos a hacer con este sector, que además aporta mucho a la sociedad?
Sí, mira, yo además esto a nivel personal vengo de una familia de autónomos y tengo como muy, muy presente, ¿no? Lo que pagan de cuota, lo que pagan de impuestos, cómo se les quedan luego las pensiones, esto lo tengo muy claro. Y el otro día leía datos de economía y cómo está el tema del autoempleo, por ejemplo, en Euskadi, ¿no? Esto es que cuántos jóvenes en Euskadi se animan a montar su propia empresa y estamos a la cola. ¿Por qué? Porque la gente no le sale a cuenta, nadie se atreve, ¿no? Y me preguntaban en una entrevista, ¿por qué ahora que todo el mundo quiere ser funcionario? Pues porque ciertamente emprender da miedo, porque te sale mucho coste, porque no te ofrece nada. Entonces nosotros pensamos que desde lo público, si queremos verdaderamente generar un tejido productivo y empresarial potente, lo público tiene que ofrecer un sostén. Hay que hacer mucha más apuesta por el sector de los autónomos, facilitar, hablábamos de propuestas concretas como la ventanilla única para las gestiones, pero también una apuesta en inversión. No puede ser que los autónomos de este país sean siempre la cola, ¿no? En el empleo, cuando además sostienen nuestra economía, ¿no?
Otro tema importante, que además se lo hemos escuchado muchísimas veces a la ministra Yolanda Díaz, que usted dice que es un referente, sin duda, bueno, pues es el tema de la jornada laboral, ¿no? Reducir la jornada laboral sin reducción de sueldo. No sé si aquí en Euskadi se puede hacer, usted le ha escuchado alguna vez que sí, ¿cómo lo plantearían aquí en nuestra comunidad?
Bueno, el tema de la jornada laboral a nosotras nos parece que esto ya es de justicia, ¿no? Llevamos 100 años con la misma jornada y con el avance tecnológico y el avance de cómo se trabaja, ¿no? Pensamos que ya es hora de trabajar menos horas. Entonces, ¿qué planteamos? Evidentemente lideramos el Ministerio de Trabajo en el Congreso de los Diputados y allí se pueden hacer regulaciones a través del Estatuto de los Trabajadores, pero en el Gobierno Vasco, que tiene competencias en materia de industria y empleo, se pueden hacer muchas cosas también aquí. ¿Qué planteamos? Planteamos mesas de diálogo entre patronal, sindicatos, personas trabajadoras, planteamos que los convenios colectivos sectoriales planteen la reducción de jornada laboral y sobre todo por una cuestión que todo el mundo pensamos, y es que necesitamos más tiempo para vivir. Es tan sencillo como eso, no puede ser que todo avance, pero que llevemos 100 años metiendo las mismas horas cuando a día de hoy hay muchas más facilidades, ¿no? Y eso creo que se puede hacer, se debe hacer, y creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, ¿no?
Yo te voy a votar.
Tú quieres meter menos horas.
Quiero trabajar menos.
El tema de Osakidecha, Alba, una preguntita. Sí. Bueno, todos tenéis la bandera de Osakidecha. Está claro que es lo que nos preocupa. La gente está súper cabreada. Las listas de espera son imposibles. ¿Por dónde pasa esto? ¿Por reforzar la plantilla? ¿Cuál es un poco vuestra...?
Para mí hay tres claves en Osakidecha. Una, que tenemos que blindar por presupuesto la sanidad pública. No solo meter dinero, que ahora está muy bien, como decía el señor Pradales, ¿no? Anunciaban, voy a meter 1.200 millones. Ya, pero lo que no puede ser es que ese dinero se vaya para financiar y sostener las clínicas privadas, porque al final vivimos en un sistema de salud que está muy privatizado. Esto la gente lo entenderá. Cuando tú te derivan a hacerte una resonancia, de repente te la están haciendo en una clínica o un hospital privado, ¿no? Sí. Y eso tiene un nombre, privatizar por la puerta de atrás. Entonces, nosotros pensamos que hay que reforzar la atención primaria, que no solo es la puerta de entrada al sistema, es el alma de Osakidecha. Y ahora mismo, cuando hablamos de que están desmanteladas las unidades de PAC, de ambulatorios, decimos esto porque las médicas, por ejemplo, tienen contratos temporales, un tercio de la plantilla de Osakidecha es temporal, hay que hacer mejores contratos, hay que reforzar esos contratos, hay que blindar Osakidecha desde ahí. Y nosotras pensamos que esto es urgente, porque además es que todo el mundo lo notamos. Tú quieres coger una cita con tu médica de cabecera y ya no te la dan para un día, te la dan para dentro de 6. Y eso no puede ser, y eso fuerza a la gente a ir a la privada. Hay que meter dinero, recursos y, por supuesto, ponerle cabeza y escuchar a las profesionales que ya nos están dando las claves para reforzar el sistema sanitario, ¿no?
Bueno, poco a poco ya terminando, sí que tenemos algunas cuestiones de los oyentes, y precisamente van un poco en la línea que os decía, con el tema de los autónomos, que se siente robada por lo que está haciendo el gobierno con los autónomos. Dice, yo entro por aquí, otra persona dice, yo entro a las 2 de la mañana y salgo a las 12 del mediodía, trabajo en Mercabilbao y en pescadería. Somos un sector que no podemos reducir la jornada. ¿Qué solución nos dais?
Bueno, es verdad que luego lo de la jornada laboral hay que ¿cómo se dice? Hay que regularlo en función de los sectores. Sí que es cierto que no solo es una cuestión de trabajar menos horas y ya. Trabajar menos horas sin reducir los salarios implica que pueda haber más contratación. Y, por supuesto, en el tema de las personas autónomas habría que ver cómo son sus condiciones de trabajo, ¿no? Evidentemente, no estamos diciendo que ahora la gente vayamos a trabajar en vez de 7 días, trabajamos 2. ¿No? Tendremos que ver un poco las no creo que sea una cuestión de decirle a la gente no, ahora te vamos a prometer trabajar 3 días. Estamos hablando de reducir las jornadas laborales, todas las jornadas laborales, y eso implica también que si un autónomo tiene una panadería que abría unas horas, igual si fomentamos el empleo desde ahí puede abrir menos o puede haber más personas trabajando ahí, que haya otro tipo de repartos, ¿no? Bueno, creo que es un debate muy denso como para reducirlo a eso.
Una última cosita que sí quería preguntar. Bueno, tenéis una oportunidad ahora mismo, hay muchas personas todavía indecisas, sobre todo la gente joven que tiene un cacao impresionante.
Tengo una indecisa. Una indecisa que a lo mejor cambia el voto.
Todas esas personas
que tenemos
hijos en edad que están para decidir que votan por primera vez, que es muy importante, hay muchas personas que van a votar ahora por primera vez. ¿Por qué deberían votar a Sumar? ¿Qué es lo que les prometéis o lo que les vais a dar vosotros que no les dan el resto de partidos?
Yo les diría que confíen en nosotras, porque no se puede perder ningún voto de la izquierda no nacionalista en el próximo Parlamento Vasco, porque nosotras, Sumar, somos garantía, y lo hemos demostrado con la subida del salario mínimo, lo hemos demostrado con la reforma laboral, con los ERTE que sacaron, ¿no?, después de la pandemia, ayudaron a que un montón de gente no perdiera empleo, lo hemos demostrado con ir terminando con la temporalidad de los contratos, ¿no?, esa gente que estaba temporal que ahora está indefinida. Hemos demostrado que se puede hacer política útil, y les pido confianza y que por favor no se pierda ningún voto de la izquierda no nacionalista y que lo depositen en las urnas para Sumar.
Bueno, voy a leer, para terminar, voy a leer un mensajito así bonito.
A ver.
Un voto tienes ya aquí. Dice, hola, buenos días, Edu, totalmente de acuerdo, yo soy autónoma, me siento robada y explotada por las políticas que solo quieren dinero y más dinero, que llegues o no llegues a final de mes, no les importamos. Pero dice, pero esa chica me gusta, por lo menos como habla, después veremos. Yo voto a esa chica, ¿cómo se llama? Alba García Sumar.
Qué maja. Ya no es la gran desconocida, ¿eh? De momento sigue siendo la más joven.
Bueno, ¿qué haces hoy?
Pues mira, ahora me voy a Sestao, que tenemos ahí un acto. Y luego, nada, preparar más debates, que mañana tenemos otra vez. Mañana tenemos otro debate en otro medio. Y seguir preparando. Nos quedan ya muy poquitos días, así que ahora ya...
Ya sabéis dónde cerráis campaña y todo, ya tenéis todo preparado.
Sí, el cierre de campaña lo hacemos en Achuri, en la plaza de Achuri. Y nada, la verdad que animo a todo el mundo a que venga, porque estará bonita.
Y el sábado ya sabemos lo que va a hacer.
Descansar,
leer libros.
Igual, ayer dijo que le gustaba también irse de marcha mucho.
Sí, yo no sé si voy a tener cuerpo para marcha, porque aunque me encanta irme de marcha, de verdad os digo que igual el sábado estoy en
horizontal. Después del maratón, y, ¿verdad?
Bueno, tú lo que vas a hacer es descansar, pero poner radio en el avión, porque siempre. No vamos a hablar de elecciones en todo el sábado. Solo para ti, ¿vale?
Me parece muy bien.
Oye, es que ricasco.
Es que ricasco y mucha suerte, Alba.
Es que ricasco. Vale. Agur.